En Bahía Blanca, durante los días 10 y 11 de agosto de 1963, Ezequiel Martínez Estrada graba para el archivo de la palabra de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, su trabajo Leopoldo Lugones, Retrato sin retocar.
Leopoldo Lugones. Yo sabía, desde que leí La Guerra Gaucha, que Lugones era un ser demoníaco, un hecatónquero, un licornio, un hipogrifo o cualquier ente absurdo al que no podía darle mi imaginación una forma semejante a la de los otros seres de carne y hueso que ya conocía. Jamás intenté verlo, como tampoco lo intenté con Darío, Mitre, Voltaire o Cantú, que para mí eran a la sazón de una misma familia. Pero también le tenía yo el miedo sagrado que a los seres que viven en los libros y en las estampas, que poseen una existencia distinta a la de los seres que tratamos habitualmente y a los que jamás podremos conocer. He sabido más tarde que tal es un sentimiento común en los temperamentos religiosos y que, como en mí, persevera toda la vida, subsistente en las obras y acciones que realizaron. Fetichismo, sin duda. Sin haber visto nunca en mi niñez y juventud a ningún ser diabólico en su envoltura carnal, esquivé siempre el encuentro con ellos, convencido de que pertenecen a otra raza que la mía y a otro destino. Porque las personas que yo conocía no escribían ni pintaban sin que jamás los hallara en las revistas y por eso también eran seres comunes. No tenían más que una clase de existencia. Aquello que yo conocía solamente por imágenes concertaba con aquello que leían los libros de cuentos y de historias y que poblaban un mundo fantástico donde quizá las cosas fueran ciertas, pero no del mismo modo que las que eran ciertas en mi mundo. Debo agregar, pues, que para mí la gloria era y es un atributo de los magos. El Lo y Kaiserlin pensaban lo mismo. Cuando conocí y traté a Leopoldo Lugones, yo era hombre maduro y celebrado por personas a quienes celebraba yo a mi vez. Pero con él me ocurría algo muy distinto que con los directores de revistas y autores de dramas y de libros que ya para entonces había conocido. Poseían un maná y una técnica singulares, pero no eran magos. Muchas veces se me ocurrió que era imposible que Leopoldo Lugones, el autor de La Guerra Gaucha y de Los Crepúsculos del Jardín, fuera el mismo a quien llegué a tratar con relativa familiaridad. Esto ocurrió hasta que intimé con él, habituándome a sus costumbres humanas y terrestres, sin lograr superar por entero mi antiguo temor en que había por partes respeto religioso, admiración literaria y desafección por sus ideas. Considerado todo, las objeciones formaban parte del enigma de su persona. A pesar de la certeza de que lo tenía viviente ante mí, que lo veía y lo oía, no se desvaneció del todo aquella superstición, puesto que todavía sigo considerándolo un ser excepcional. Ahora, a los 25 años de desaparecido, pienso que su trato me ofuscó en otra forma y que durante esos años estuve más sugestionado que antes de conocerlo, porque sin duda Lugones no era un hombre como todos los hombres, y lo que yo consideré durante todo ese lapso como un ser de carne y hueso era simplemente la forma engañosa de un ser sobrenatural. No he tenido de nadie la misma impresión, excepto de Helen Keller. Siempre sentí en él persistente esa fuerza animal y divina que atesora experiencias atávicas o personales más ricas que para el común de los hombres. Para poder hablar de él sin tropiezos de carácter biográfico y en razón de que era un hombre de genio quimérico y no una quimera, en cuyo caso mi tarea estaría simplificada, debo antes decir algo de su calidad de hechicero. Yo sé bien que él no era un hechicero, sino un mago, un espagirista, por ejemplo, que convertía los metales viles en preciosos, lo que equivale a poder decir también que era un falsificador. Sé también que era un soñador que creía estar despierto y que en esto se engañaba en el mismo sentido que yo al contemplarlo. Pero en fin, su realidad no era la mía, y para entendernos sin molestias necesitábamos arrancar del mundo que habitábamos y vivir donde habitan los artistas y sus sueños. Puedo asegurar, porque es mi convencimiento, que siempre me encontré con Lugones desde la primera entrevista hasta la última, fuera del tiempo y del espacio, como decía Poe. Lo encontraba siempre en sus dominios, hablando el mismo lenguaje que ya le conocía como exclusivo de él, y si nos referíamos a cuestiones del vivir consuetudinario, no era más que como tributo de peaje. De ahí, creo, ese temor que me inspiraba su persona, hasta el punto, debo confesarlo, de que había rehuido encontrármelo como ser real. Cuando se presentó más o menos inevitable la ocasión, me convencí de estar cautivo. Si más tarde resistí el avasallamiento de su palabra, no pude jamás evitar el de sus ojos. Tenía ante mí a un hombre de otros siglos, de cuando era posible el dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza por obra de la magia. No distinto ha de ser el encuentro de la criatura deslumbrada por el prodigio con el mago o el prestidigitador a quien puede ver, oír y tocar. Quiero decir, del ser común ante un hombre acostumbrado a maniobrar con secretos poderes en los cuales se cree muy poco, pero que no por eso dejan de existir y que nos ponen, aunque no se lo propongan, en contacto con lo desconocido. Mi temor era, pues, lisa y llanamente, el que suele experimentarse al conocer en persona a un demiurgo cuyo poder no reside en las manos como en el prestidigitador o el concertista, ni en la voz como en el adivino o el orador, sino simplemente en los ojos como en el hipnotizador. En todo lo restante de su cuerpo, Lugones era un hombre mortal. Sólido y de porte marcial, disciplinado en el paso y en la vida. Un hombre de la calle. ¿Qué puedo evocar de este hombre como persona física? Muy poco que no sea susceptible de sospecharse sin efecto de un encantamiento. Pero precisamente, si la palabra hechizo es válida, no otra es la taumaturgia del arte. Y en definitiva, la civilización entera es también un arte espagírica. Trabé amistad con Lugones cuando su suerte estaba echada, asediado en su última fortaleza, que era la de sí mismo. Es posible que me acogiera de inmediato con tan cordial confraternidad porque estaba solo, y también posiblemente porque creyera que le traía yo noticias de su patria lejana. Los desterrados se conocen enseguida como los francmasones. Antes de conocerlo, tenía yo el supersticioso temor de encontrarlo vivo en su realidad de ser humano y de que no me pudiera entender con él. Me parecía absurdo, repito, que llegáramos algún día a sellar franca amistad. Nuestro trato personal fue hasta un grado extremo impersonal, sin embargo. Ni nos visitábamos en nuestras casas, ni teníamos amigos o hábitos comunes. Traté a los hermanos, pero no como de la familia. En cambio, yo estaba y estoy convencido de que Horacio Quiroga era su hermano y Enrique Espinosa su hijo. Y en ese carácter creo que nos queríamos. Muy contadas veces estuve solo con él. Esta situación de mayorazgo de hecho y de derecho la ejercía Lugones a distancia por el poder de vida que se concentraba en su obra y por el fiat inexplicable de su palabra. Que él mismo creyera que tal influjo era equivalente al de jefe de los comandos de acción ha sido error causante de su ruina, porque ese poder lo ejercía exclusivamente por la taumaturgia del arte. Ningún autor ha provocado en mí, por la lectura de sus obras, un efecto en tal modo fascinador. Creo que este fenómeno ha sido común en todos sus lectores y que muchísimos confundieron el mayorazgo espiritual con el liderazgo político. Me parece ahora comprender que si efectivamente Lugones poseyó algunos de los numerosos dones sobrenaturales del genio, fue antes que ninguno otro el de la fascinación, y que ésta basábase en dos características fundamentales de su personalidad: la fuerza conminatoria de su palabra, oral o escrita, y la riqueza selvática y feérica de su léxico, de donde la palabra readquiría en él las primitivas facultades del logos creador o promotor, porque provocaba la polémica. En él la palabra era tan poderosa que casi alcanzaba a ser persuasiva automáticamente. Y es que nunca podía confundírsele con los que mantenían sus mismas ideas si empleaban otras palabras. La palabra es el vehículo del encantamiento, que en otros términos solemos llamar sugestión. Y la aparición de Lugones con sus primeras composiciones en los años de miseria de fines del siglo XIX, creó no solo en torno de sí, sino en un área continentalmente extensa, un fenómeno de sugestión verbal. Era la palabra lisa y llana, mucho más que la idea, lo que operaba ese fenómeno de sugestión colectiva. La palabra usada como instrumento de precisión y convicción. Algo semejante ocurre con el caudillo y el líder, y acaso esta engañosa similitud lo llevó a considerarse él un conductor más que un taumaturgo. Su engaño fue cruelmente expiado porque su reino no era de este mundo. No sería suficiente decir que se le admiraba, sino que en esta clase de admiración entraba una porción muy importante del sentimiento que yo mismo experimenté, ese acatamiento religioso, reverencia con que se siente uno atado irremisiblemente a un ser superior de quien se recibe un influjo tan avasallador como el de la palabra encantada. Puedo añadir un bien perjudicial. Esto que me ocurría con Lugones agudamente en 1910, la lectura de la Oda a los ganados y las mieses, en el número que la Nación consagró al centenario de la independencia, donde estaba también el canto a la Argentina de Darío. Supe después que era un fenómeno común de la adolescencia biológica y cultural en todos los países del habla castellana, donde se lo consideraba heraldo de un nuevo credo poético. Rubén Darío y él eran los dioscuros de una resurrección del espíritu por la belleza, un hecho de renovación desconocido en toda la historia de las letras españolas desde Boscán y Garcilaso. Tenía adeptos fieles hasta el fanatismo, compartidos o no con el primogénito,
y sobre muchos de ellos que han perdido la fe y hasta se han convertido en sus apóstatas, todavía ejerce un influjo que se venga ofuscándoles el juicio recto e imparcial como Dionisos a Penteo. Sus descreídos revalidan la vieja creencia en él. Esa influencia se aguzaba mediante la presencia física, según ocurría en quienes le escuchábamos en el ámbito adecuado del teatro, y no podría yo dar impresión de ese poder de su persona sino con la palabra fascinación usada con frecuencia. Supone un dominio tiránico sin violencia ninguna. Observando un buen retrato se comprende mejor lo que digo. Las fotografías de frente que había visto yo en las revistas reflejaban una mirada que rasaba sin penetrar y sin posarse en punto determinado, sin ser tampoco soñolienta. Un ligero estrabismo perceptible en la imagen a pesar de las gafas previene de que ese reposo es un acecho. De ahí, pues, que evitando la oportunidad de un encuentro, presintiera yo que ese vago estado de temor debíase a sus ojos. Y si de su poesía, creo ahora porque era obra de sus ojos. Vuelvo a ver esa misma fotografía, 10 años más joven de como lo conocí, no más viejo. Es un rostro apático, con la lasitud tras una tarea intensa bien cumplida, en una tregua concentrada, sin ímpetu agresivo ya, acaso por descarga anterior de un zarpazo certero, y no por eso menos peligroso. Los ojos carecen de otra expresión que el sosiego momentáneo, bajo los arcos románicos de cejas copiosas, casi ocupadas las córneas por las pupilas negras. Su semblante es más bien el de un escolar que el de un cazador. Van a la escuela del distrito los pequeños labriegos cuya vida es tan dura. Y al mismo tiempo picarescos como las pupilas ligeramente estrábicas de alguno de los burritos de aquel poema. Eso eran, sí, ojos enormes e inocentes como los de Platero, de un niño distinto a los demás, de un pollinito feo. Lo que de niño conservó siempre en su alma trasciende de esos ojos que no han padecido otras alucinaciones que las del león en la selva, que no han confundido nunca la realidad de las imágenes con las cosas que se ven, ni los sueños con las vigilias, pero que tampoco horadan la opacidad de los cuerpos. No penetran la materia como los de Hölderlin y de Rimbaud. La mirada de esos ojos resbala necesariamente sobre los cuerpos y se satisface con el color y la forma. Y seguramente ven en las sombras y para el mediodía descorren un párpado nictitante. Hay seres constituidos así, organizados desde un núcleo que centraliza y coordina todos sus órganos, el oído, la glándula pineal, el hígado, el ojo. Lugones era de estos últimos, como lo fueron en el mismo grado eminente y tiránico Ruskin y Tolstoy, los dos también escritores y de maravillosa, fantástica potencia visual. Tal como algunos poetas sienten y piensan tan intensamente que nos hacen ver la idea, otros hacen pensar por la visión tan clara que nos transmiten. Merezkovsky dijo con exactitud: en Tolstoy entendemos porque vemos, en Dostoyevsky vemos porque entendemos. Lo que Merezkovsky dijo de Tolstoy puedo decirlo de Lugones: sus ojos eran todo él, veían lo que no ven los demás. Veían fantasmas. Es posible que la visión responda a mecanismos psíquicos que ordenan, estructuran y dan sentido al desorden de las cosas, fijando una de las innumerables facetas en que la realidad puede ser captada y que sin el ojo ordenador del mundo se reintegrara al caos. Los griegos y Goethe lo creían así. Lo cierto es que por lo regular los ojos que ven la naturaleza no ven la historia, y que acaso el hemisferio positivo, el diurno de la realidad que vemos, no tenga más mérito que el de la vista, y que los ojos que ven los hechos positivos están ciegos para la realidad de las imágenes puras. Lugones veía con clarividencia las imágenes y sus combinaciones metafóricas, sus laberintos e imbricaciones, pero de la historia tenía una visión igualmente especular e ideológica. Historia ordenada, estructurada y con sentido ornamental de figuras y combinaciones cambiantes y suntuosas. Movíase holgadamente en el mundo homérico, al cual acudió por necesidades orgánicas y vitales, que es el de las imágenes de la historia sin penetrar en su interior. Profanación esta que convierte el cuerpo de Aquiles en una lámina de anatomía. Retirar su mirada de las formas y dirigirla a los órganos profundos de la vida era como llevarlo de la luz a las tinieblas. No tenía de su país sino una concepción visual homérica, y se comportó como un paladín de epopeya. Si ello es atribuible a la naturaleza fantástica de sus órganos ópticos o a una elección de láminas del texto de la realidad, no podría decirlo ahora. Mas es muy posible que pueda atribuirse a su repugnancia natural de hombre puro, aseado e intransigente por la mísera y torpe imagen de la verdad conminatoria de los hechos brutales y obstinados. Y como era incapaz de transigir con lo feo y lo zafio, e incapaz de despreciar, concibió una grande Argentina digna de su fervor. Precisamente la que así se titula en uno de sus pequeños libros voluminosos. Él la veía así en su amor con sus amantes ojos, la grande Argentina. Ojos que no han comprendido la urdimbre infalible de las cosas y de los seres en la estructura metafísica del mundo, sino que se han deleitado en las relaciones puramente formales del color y el movimiento del dibujo y de las perspectivas. Ojos hermosos y exactos como los de Leonardo y Galileo, perecederos de carne que no ven visiones porque les basta lo que ven. Ojos para ver y labios para hablar los suyos en un rostro sin exquisitez ni ternura que mostraba en su recogimiento de cachorro de león ya envejecido solo la apacibilidad del hartazgo. El ligero estrabismo existía positivamente, mas tan leve como necesario para concentrar la mirada, que parecía clavársenos sin herirnos en un vértice punzante. Con alguna frecuencia solía repasar las gafas con el pañuelo para descansarnos y lo desdoblaba y doblaba despaciosamente, elevándolas a la frente cuando había de leer, acercando mucho el papel a la cara. Parecía leer con la cara, y quedaban entonces los ojos desnudos del cristal convexo, con lo que se amortiguaba en cierto modo no sé qué género de ondas magnéticas que a través de las lentes adquirían su prestigioso poder. Con las gafas en la frente se percibía que era un niño, que su rostro no estaba labrado por el cincel de los días laboriosos y crueles y que no era fuerte. Recibíase la impresión de que estaba desamparado y de que le era fácil apartarse de su interlocutor refugiándose en sí mismo, absorto en la lectura como en su única fortaleza inexpugnable. Que toda su fuerza estaba en los ojos, y que sin otras defensas naturales para las bárbaras luchas de gladiadores, se guarecía tras la dura mirada para contener al atacante. Sin gafas se lo encontraba inerme, expuesto a los rigores de la soledad, y es que por la lectura se apartaba al mundo escrito en otra lengua. parecía un escolar miope en clase de lectura, silabeando su propia composición en pruebas de imprenta. Leía muy bien en voz alta, como debe leerse, sin declamar y sin conversar el texto. Al volver a nosotros, sus ojos readquiría sus potencias de fascinación. Hubiera podido conducirnos a la Cólquida sin resistencia, atrayéndonos tras sí como el cazador de ratas a Eyol. Esos ojos al descubierto, excesivamente ocupados por las pupilas sin duda nictálopes, acusaban una aproximación anómala fuera de la dirección bifocal normal y emitían no sabría definir qué presión de atrapamiento, de pinzas o de dos focos convergentes en un punto en el deuteragonista y no tendidos libremente en paralelas al horizonte. Tenían, quiero decir, la concentración convergente de la lupa. Para acentuar esa impresión de un poder sobrenatural que indiscutiblemente radicaba en la vista, existía de antemano en su poesía su visión filmada en láminas de alucinante nitidez. La mirada nos había fascinado ya en sus libros de poesías comparables a linternas mágicas. Intimidaba, es lo cierto, mas no por su robusta seguridad en sí mismo, sino por aquello inefable que diferencia a los inmortales de los efímeros, al decir de Homero. Tenemos que renunciar a cualquier explicación que excluya la superchería. La faz, diré toda la faz, aunque los ojos fueran el foco de atracción abismal, pertenecía ya a un ser distinto del común de los mortales. Rostro con mucho de insensible, duro, inexpresivo, de madera tallada. Ni los ojos puedo decir que tuvieran vivacidad, vida o algún fulgor particular. Sugeriría más bien que fascinaban como pudieran hacerlo un par de discos de obsidiana o de azabache incrustados en globos marginales, apenas visibles por su blancura opaca, como los del indio mexicano que cuenta Lorenz, rodeados o defendidos por espesas y rígidas pestañas cortas y duras. Ojos a la vez inexpresivos, rígidos, fríos como su mismo rostro, pero no obstante de un poder ofídico de dominio. Objetos de un experimento de gabinete a los cuales no se puede mirar sin sentir que irradian efluvios misteriosos. No eran ojos expresivos, repito, y acaso nunca haya visto yo ojos menos elocuentes, ojos menos humanos y más obsesivos. No emitían la simpatía que emerge de las profundidades del alma cuando nos comunicamos por ellos con alguien que es de nuestra estirpe, cuanto la impenetrable soledad de los grandes felinos cautivos. Tampoco era su rostro reflejo del alma, ni mucho menos, por poco que admitamos que poseyó este hombre un temperamento ígneo y un reverberante fondo sensible y apasionado. Pues en la inexpresividad de su tez mate, tirante y sin las huellas que el vivir penoso cincela en las arrugas, delatábase la impávida parsimonia del observador. Contemplaba oyendo en un acecho de mera curiosidad, admitamos que indulgente. Su semblante de adusta inocencia alcanzaba en su dureza de cuero mayor individualidad lugoniana cuando él por temporada se dejaba crecer el bigote que era ralo e indígena. Agreste, lo mismo que su pelo lacio y renegrido, nunca se le poblaba hasta cubrirle bien el labio, pues sus dedos impacientes e incesantes iban diezmándolo. Entonces su labio grueso, depilado desconsideradamente, lograba la cabal expresión del belfo leonino. De ese rostro montaraz de comisario de campaña eran los ojos, pues, de esos ojos la mirada. todo ello semejante a un aparato de óptica mediante el cual penetrara, si no en la composición íntima de la materia, sí en los aspectos inéditos hasta presentárnosla con la novedad del hallazgo fortuito. Para ver de ese modo necesitábase la agudeza del ave altanera y la multiocularidad del insecto, porque esos ojos, antiguos ojos de la edad de la piedra, de la aurora de los descubrimientos, ojos cristalizados o mineralizados por el tiempo, poseyeron en efecto las facultades originarias del asombro creador de poesía. La misma rigidez facial tenía su cuerpo inquieto y vivaz. Pese a su elástica movilidad de gimnasta, percibíase en su cuerpo idéntica mineral rigidez. Rigidez, ya que he usado la palabra. Rigidez, eso era lo que acusaba todo su ser, el espiritual y el corporal. Porque fue, me parece, un poco, si no mucho, hombre rígido, sin la flexibilidad y plasticidad que sobre todo en el artista tienen la carne y el espíritu dulcificados por la ternura. Inflexibilidad, la misma de su recta conducta y su carácter. Aún la voz surgía de su oquedad agreste con inexplicable rigidez emitida por una laringe que en su organización fisiológica correspondía exactamente a su rostro y sus ojos, voz de mando imparcial y categórica. Y lo mismo era su andar, más propio del esgrimista que del gimnasta, duro andar de quien se afirma íntegramente en cada paso. Esta es la imagen que conservo de él, permutable con el único juicio admirativo que sigue inspirándome su obra, fría, imperativa, numismática, la de una persona y una personalidad recta, impávida, invariable y juntamente, sin contradicción, plástica, frangible, flexible. De mucho mayor poder que el que manifestara, de una inmensa energía secreta como la hoja de la espada. Lugones era hombre de extraordinario dinamismo, pero no de acción. Inquieto, inestable, versátil, impulsivo, pero no extravertido en tensión de arco hacia afuera. La descarga había de ser hacia adentro, como se vio con su muerte voluntaria. También en eso Lugones era contradictorio. Pero si algo puede afirmarse categóricamente, es que no era hombre agresivo, sañudo, y que su necesidad de actividad quedaba cumplida con los ejercicios físicos y con los desahogos polémicos. No permanecía, no podía permanecer quieto 2 minutos. Correctamente sentado, se esperaba que como de un salto se pusiera a andar por la oficina en que parecía enclaustrado. Recorrería de arriba a abajo al mismo paso rítmico y con el mismo porte que por la calle. Como era abundantemente velludo, casi entero el dorso de la mano estaba cubierto por un flojel oscuro, sedeño, que parecía cuidadosamente peinado. Al caminar colgábanle las manos de antropoide acicalado. Peripatetizaba y cuando se le respondía, parábase a escuchar, cortesía que obligaba al interlocutor a pensar las palabras. Él no las pensaba, porque el verbo fluía de él opulento, firme, seguro, inagotable. A los 200 o 300 metros de paseo, se sentaba de nuevo y permanecía quieto, correctamente sentado, y no como Sarmiento, que le confesaba a Mitre que no podía estar sin arrancarle astillas a las sillas y arañarlas. En cambio Lugones se arrancaba la piel del borde de las uñas, habiéndosele formado un reborde calloso que seguía maltratando hasta sangrarlo en ocasiones. Cuando usaba bigote, alternaba el deterioro con él hasta que irremediablemente tenía que afeitárselo. Observó Sanincano.
su natural era inquieto. Mejor dicho, la inquietud le daba contornos a su naturaleza. Mudaba con frecuencia de habitación. Agregaré, y en la habitación, de lugar. Entonces sí se tenía la impresión inequívoca de una fiera domesticada y enjaulada, de un viejo cachorro de león que iba y venía y que exhalaba su queja de cautivo, grave en la decadencia de su presa soberana, sobrelleva la leve clausura de las rejas. No imponía respeto, sino reverencia. Nada de autoritario había en él, y sí de poderoso. Tenía lo que falta a la postura marcial, que es insolente y mecánica, la dignidad sin empaque. Él era un soldado civil, tal como lo describe Jenofonte, que también lo fue. Y en cambio es común encontrar en las gentes de guerra al hombre blando, endurecido. Robusto, macizo y elástico, su porte contrastaba en una erecta gallardía y en una modesta amabilidad con que no era agresiva. Porque la verdad es que en esa fuerza muscular que se adivinaba en sus piernas y en sus brazos de esgrimista, no revelaba nada de hostil ni avasallador. Musculatura de atleta y no de púgil, como dijo Alfonso Reyes, refiriéndose aún a su estilo literario, aplicable también a su persona, atletismo característico de su fuerte personalidad. Andaba a paso firme y marcial, acordándolo con el de su compañero como los soldados en marcha. Si por cualquier circunstancia o peripecia alterábase la isocronía del paso, lo concertaba de inmediato con un contrapaso, pues era evidente que cualquier discordancia de tono o de ritmo, cualquier asimetría y disonancia lo perturbaban. Caminando daba la pauta de su vida. Era metódico y ordenado sin afectación, más rigurosa e inflexiblemente minucioso en el detalle y en la prolijidad. Así como lo era en su persona impecable, pulcra a pesar de la humildad de su vestuario, así lo era en sus movimientos y en su quehacer. Sobre su escritorio había libros, papeles, lapiceras y los demás trebejos usuales en quien escribe, cada cual en su sitio y ninguno desordenado o descompuesto en la armonía del todo. Si se colocaba encima de la mesa un libro, por ejemplo, con descuido, de inmediato Lugones lo acomodaba según el orden general con un instinto de albañil y de empleado de bazar. Me regocijaba su puerilidad de las simetrías, porque también yo las tengo, aunque sea desordenado en otras cosas. En él era equidad y pulcritud. A la hora en punto, cumplida la jornada del día, cargaba en el bolsillo del pantalón el revólver que depositaba en un cajón del escritorio al llegar a la oficina, tomaba de la percha el sombrero y el bastón y salía, burócrata ejemplar, hacia el círculo militar a la diaria sesión de esgrima. Tenía muchos enemigos, pero no en la calle. Alguna vez le oía bromas que le hacían los que no tomaban en serio su beligerancia. Vamos, es la hora de la espada. Metódico, pulcro, aristocrático en el sentido biológico y no en el político, pobre de dinero, proletario como se consideraba, más de ninguna manera plebeyo como suelen ser nuestros aristócratas, despreciaba al rastacuero y al pedante de la fortuna o de las letras. Física e intelectualmente poseía la grave elegancia de la martineta y el democrático señorío del gallo. Tenía gustos de señor acaudalado, y porque no tenía caudal ninguno sino el de su talento, ni anhelaba otro, se resignaba como su viejo amigo Horacio Quiroga, a disfrutarlo poco con hidalguía y sobriedad. No fumaba y rara vez bebía alcohol. Era un regular en el siglo, sensual y abstemio. Prefería los licores fuertes y secos propios del varón, como el whisky, el coñac y el oporto. Se hallaba cómodo en el bar, pues no le molestaba la gente, la despreciada muchedumbre, libre y no regimentada, por supuesto, ni cuando lo miraban con la curiosidad y el respeto de hombre de quien se hablaba mucho y se leía poco. No era el género cuanto la unanimidad humana lo que detestaba. A él podría aplicársele inversa la sentencia de Roca sobre Sarmiento, que amaba a la humanidad y aborrecía al hombre. Lugones detestaba al rebaño o la recua, según sus palabras desdeñosas, y no a los semejantes, amigos o transeúntes, la gente que encontraba en el bar y no en los círculos y cenáculos. Allí lo sentía yo, mi hermano mayor, comiendo maní y aceitunas y contándome historias de su niñez. Los sábados en la tarde iba a La Nación para corregir pruebas y después bebía un aperitivo en el bar helvético de la esquina de San Martín y Corrientes, como el jornalero que toma su copa después del trabajo. Siempre se apresuraba a pagar el consumo, no por protección al que todavía era más pobre que él, sino como si le correspondiera por ser el mayor, Quiroga, Espinosa y yo, el que tenía más obligaciones sociales y tribales. Una tarde invitó con caviar, que ninguno de los tres amigos habíamos probado jamás y que juzgábamos manjar imperial abolido en todo el mundo desde la caída de los Romanov. Quiroga hablaba, no recuerdo de qué ese día, y al usar la palabra vacia del verbo, le preguntó si se pronunciaba como bisílaba o trisílaba. Inmediatamente Lugones respondió, vacia por la misma razón que licua, adecua y evacua. Casi siempre daba las reglas y citaba autoridades en cuestiones de gramática que le complacía tratar. Se conocía bien su Nebrija, habría dicho Sarmiento. Todo con gran naturalidad, pues Lugones no era pedante ni en los grados disimulados que se acostumbra, sino al contrario. Era y procuraba ser llano en su indiscutible originalidad y a propósito mantenía en la elocución o la dicción cierta atemperada tonada cordobesa que le sentaba muy bien. Otras tardes leía en galeras las composiciones a publicarse el siguiente domingo. El encuentro, el hombre orquesta y el turco, el arpista, el tigre cipango, Juan Rojas. Volaban las horas en su compañía, pues era locuaz, cordial y buen conversador. No dejaba de caer un instante la conversación, gobernándola con maestría de regisseur y sabía escuchar. Era de una afectuosidad masculina, varonil como su voz y sus gestos, exento de rencor y sin reticencias en el elogio, porque cuando sellaba una amistad lo hacía con esa firmeza y lealtad helénicas y arábigas que le reconoció como una virtud muy suya San Incano. Jamás abandonaba sino a quienes lo abandonaban, y entonces para siempre como Quiroga. De ahí que la pérdida de algún amigo, sobre todo si por traición y por infamia, como le ocurrió con aquel de ellos que se inmortalizó con una carta, no habiendo podido hacerlo con 20 novelas, significaba más que el desprecio, el olvido. Solo esa vez lo vi iracundo. Desliz excepcional en su conducta y en la historia de las letras mundiales. Lejos de ser despectivo e irascible, hasta era señorial en la indulgencia. Estando con él un par de horas, se recobraban fuerzas para un par de años. Habiéndolo yo frecuentado hace casi 4 décadas, todavía me da ánimos para vivir y escribir.